Salamalikum. Alabado sea Allah, quien reveló el Corán como guía y misericordia y colocó en sus historias enseñanzas para los que reflexionan. Y alabamos, buscamos su ayuda y pedimos su perdón. Nos refugiamos en él del mal de nuestras almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien él extravíe, nadie podrá guiarlo. Atestigo que no hay divinidad sin Allah, único, sin asociados, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que Allah bendiga a nuestro profeta Muhammad, a su familia, compañeros y a todos los que sigan su guía hasta el día final. Bueno, soy Liliana. Tengo que decirles que tengo una queja enorme a esta organización que me ha puesto mi charla después de tres fantásticas mujeres que dieron una charla hermosísima. La charla de esta mañana me llegó mucho al corazón y me hizo repensar también muchas de las cosas que quiero compartir con ustedes. Y después no he visto una charla entre madre e hija más linda que la que presencié hoy. Fue hermosa, vi ese orgullo de hija y madre que me emocionó mucho. Me emocionó. Me siento supremamente honrada, feliz de estar aquí con ustedes. Nací culturalmente católica. 2 años después de la hermana que dijo que tenía 19, entonces yo tengo 21. Soy de una ciudad pequeña en Colombia que se llama Bucaramanga y llevo toda mi vida, o la mayoría de mi vida, viviendo en Barranquilla. Ya saben quién es de Barranquilla, por eso somos famosos, y se podrán imaginar cómo es el ambiente en mi ciudad. Y estoy muy honrada porque cada vez que nos invitan a Isa y a mí a venir a hablar al otro lado del charco y a contar nuestra historia en el Islam, me conmueve muchísimo, ver el privilegio y el honor que Alá me ha permitido entre todas las personas de esta humanidad. Me ha bendecido con el poder ser musulmana, con el poder tener algo que contar y algo que experimentar aquí para ustedes. Yo soy no solo emocional, sino supremamente dramática. Antes de las novelas turcas, eran las novelas latinas. Entonces, y estoy tan feliz de estar aquí porque son muy pocos los ambientes y alhamdulillah nosotros tenemos la posibilidad con Isa de estar en muchas comunidades en las que de verdad se siente un ambiente de hermandad y seguridad emocional. Y seguridad a un nivel profesional bellísimo. Y un ambiente tan lindo de poder ser yo, poder ser quien soy y no ser solamente alias la esposa de. Que también es parte de mi identidad, la cual me divierte mucho, pero puedo ser yo, así que en esta charla me voy a permitir ser yo y les voy a contar ciertas historias que me han traído aquí. Cuando esta jovencita me envía una invitación con copia a su madre, después de varios correos, me decía, es mi mamá la que te está escribiendo, te queremos invitar a Mallorca. Y yo le decía, Isa, nos vamos de vacaciones a Mallorca. ¡Qué emoción! ¡Nos vamos! Hay una charla islámica. Y me dice, ¿de qué? No sé, pero vamos. Y me manda el título y me dice, liderazgo de la mujer en la familia. Cuando yo leo el celular, le digo, Isa, no vamos. No vamos porque yo no creo que tenga nada que aportar a esa conferencia por varias razones. Entonces yo me senté y armé mi argumento porque ya me habían muy por encima advertido de cómo era la asociación, cómo eran las personas que la lideran. Entonces yo tenía que andar con mis argumentos bien, bien firmes. Entonces practico además con Isa. Mira, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. Sí, 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 me parece. Qué lástima. Bueno, tú no estás invitado, no hay espacio para ti. Tú vas de acompañante de más uno, me dice, sí, porque si no, podríamos dar una charla, listo. Entonces, tenemos una videoconferencia muy bonita, muy formal, donde me siento con estas dos extraordinarias mujeres y les digo, mira, yo no puedo aportar a tu conferencia, primero porque soy latina, y mi realidad como musulmana es totalmente diferente a las hermanas que están en Europa, porque nosotros en América Latina somos pequeñitos, una comunidad pequeñita, una comunidad casi invisible, que el concepto que tenemos es importado. Entonces, antes era lo que nos decía las redes sociales, y después vinieron de verdad las novelas turcas, y eso cambiaron la percepción, mashallah, de lo que eran los musulmanes. Entonces mi experiencia es diferente. Yo tengo la gran baraca de trabajar con mi familia, lo cual muchas experiencias de discriminación me son ajenas, de verdad. Estoy casada con una persona que es reconocida en nuestro ambiente, lo cual permite ventanas para que mi voz se escuche de cierta manera, lo cual también es un privilegio. Y otros dos conceptos más fuertes que los anteriores, y es que me parece o me parecía que el concepto de liderazgo que se maneja es occidental, competitivo, jerárquico y en su mayoría liderado por una óptica masculina. Y cuando decimos, háblame del liderazgo de la mujer en la familia, pensamos de madre o esposa. Y yo decía, bueno, ¿y dónde quedan las tías, las primas, las hermanas, las nietas que ejercen un liderazgo dentro de su familia? ¿Y dónde quedan todas esas hermanas que en su casa no está estar casadas? ¿O que no son madres? ¿O que no tienen familia? Entonces me parecía que el concepto como tal yo no lo iba a poder representar. Presento mis argumentos y la señora me dice, pues ven y habla de eso. Así que aquí estoy. Y ha sido un regalo maravilloso para mí, porque como estaba en desacuerdo con el tema, estaba muy desacuerdo con el tema del liderazgo de la mujer en la familia, me tocó pelear con mi mente y sentarme a investigar de verdad qué es liderazgo y qué es el liderazgo dentro de la familia. Entonces, cosas muy lindas pasaron. Este viaje, subhanallah, se da porque nosotros venimos para España, una umra que teníamos programada con mi esposo y mis niños. Y yo esta charla la he escrito en mi cabeza mil veces. Y mil veces es diferente. Y yo creo que si me hubieran dado chance de haberla reescrito después de las dos charlas que escuché, hubiera sido subhanallah. Pasa que no tuve tiempo. Pero cuando estábamos en Umbra y llegas al SAI, por pura curiosidad, ¿cuántas son nacidas musulmanas? Alcen la manito. ¿Y cuántas nacieron en otra religión? Inshallah. Tienes una población súper representativa, 50-50. ¿Quién es nuevita musulmana? ¿Quién tiene menos de un año, dos años? Ok, Hander. Entonces, estando en Umra, cuando llegas al SAI y empiezas a ver la diferencia, a caminar entre Marwa y Safa, te das cuenta que lo que estás haciendo como uno de los rituales más importantes del Islam es la conmemoración de una mujer que tuvo la valentía de buscar una solución donde era casi imposible hacerlo, confiando absolutamente y plenamente en que Allah iba a proveer una solución. Y hoy caminamos los pasos de Hajar. Caminamos en uno de los rituales que prácticamente es obligación en todo aquel musulmán que puede hacerlo, que es la Umra y el Hajj. Caminamos y conmemoramos a esa gran mujer. ¿Y cuántas veces nos hemos puesto a pensar como madres, como hijas, como creyentes? Lo que ella, porque yo creo que Arabia Saudita cultiva piedra volcánica, porque allá no hay nada más que piedra volcánica y comercio. Cuando tú estás ahí en el mármol, en el aire, con la lucecita verde, cómodo, y es difícil, la umbra es casi igual a una maratón. O sea, tú terminas casi, para todas las personas que han corrido una maratón de 12 kilómetros, terminas igual de exhausto. Y estás haciéndolo bajo todas las comodidades del mundo. Porque además llegaste allá en avión. Ayer no llegó en avión. Y empiezas a ver y dices, qué cualidades tuvo esta mujer que hoy la seguimos conmemorando y caminando lo que ella camina. Porque nosotros tenemos otros profetas en el Islam y otras personas maravillosas en el Islam, pero nosotros caminamos los pasos de Hajar. Caminamos los pasos de ella. Y gracias a ella, su entereza, su firmeza y su fe, hoy tenemos salsa. Subhanallah. Hoy tenemos salsa. Y me pareció tan lindo poder estar ahí en preparación para esta charla, porque me ponía a pensar, ¿y qué de liderazgo, qué características tenía? Más allá del liderazgo, pongamos esa palabra al lado, ¿qué características tenía ella? Una fe absoluta en Allah. Una certeza que la solución iba a venir. A lo mejor no le iba a gustar, a lo mejor sí, pero que la solución, que Allah iba a proveer. Confiaba en que su esposo era un creyente. Y es tan lindo ese ejemplo, porque después su hijo obedece igual que ella. Cuando está ante la posibilidad de morir. Entonces, estas características que nosotros tenemos que ver en la historia de las mujeres en el Islam, son características que nos enseñan quiénes somos. Y algo que les quería decir, y un poco paréntesis en esta charla, es que estamos muy acostumbrados a ver el Islam desde la falta y la carencia, desde lo difícil que es ser musulmán, desde lo que nos hace falta en nuestra comunidad, desde lo que no tenemos y queremos. Nunca fue fácil ser musulmán, nunca. Si no, Allah Subhanahu wa Ta'ala no nos hubiera regalado las historias de los profetas, que son los que vienen a llenar nuestros corazones, personas que enseñan el Islam 900 años como profeta Noé y no se convierte la gente. ¿Cómo les fue a los musulmanes en Meca? Como les fue a los musulmanes en Abisinia, que eran minoría, pero estaban en un rey justo. Ser musulmán nunca ha sido fácil, pero siempre ha sido maravilloso. Porque si no fuéramos musulmanes, fuéramos no creyentes. Fuéramos como ellos, como aquellos, como los otros. Entonces, me pareció tan bonito lo que la hermana Hannah dijo hoy, de ahora que ya descubrieron esa voz, pónganla en positivo. Muchos de ustedes tienen el privilegio de rezar al lado de su madre, de su hija, y muchos de nosotros no tenemos ese privilegio. Entonces, miren las cosas lindas del Islam, miren las cosas maravillosas que nos trae nuestra religión, y quitémonos esa mirada de falta y qué es lo que no nos falta nada. Porque hoy podemos luchar en una corte, porque hoy nuestra voz se puede levantar. Gústele a quien le guste, hoy tenemos derechos. Antes no, antes mataban a las niñas cuando nacían. ¿Hay injusticias? Sí. Pero nunca ha sido diferente. Entonces es una invitación a que miremos a través de los ojos de la hermosura, de la belleza, de la bondad del Islam y no de lo que nos hace falta. Y lo que nos hace falta desde ese positivismo, como nos enseñaron esta mañana, solucionémoslo, porque eso es a lo que estamos llamados hoy, porque por alguna razón estamos hoy aquí, somos musulmanas en España y no en Burkina Faso, y hay una misión, pero si nosotros no estamos enamorados, y si nosotros no estamos felices, si no vemos la belleza del Islam, ¿cómo la vamos a transmitir? ¿Cómo la vamos a transmitir? Y creo que esta mañana no escuché eso. Y me encantaría que después de este fin de semana tan lindo, donde hemos tenido charlas de fiqh avanzado con la hermana, que nos hemos reído, que nos hemos relacionado, salgamos con esa mirada hermosa. Porque uno no puede vender un producto que no consume con alegría. Y el Islam es el mejor de todas las cosas que Allah nos ha podido dar. Entonces ese pequeño paréntesis les quería decir, porque pues yo estoy muy contenta, estoy muy feliz de ser musulmana. Estoy feliz, dramáticamente feliz. También pueden interrumpirme en cualquier momento porque yo sé que es una hora complicada, estamos cansadas. Así que bueno, La definición del Islam corporativo, jerárquico, competitivo, no tenía nada que ver con las enseñanzas del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ni con las historias tan lindas que hablan sobre las mujeres. Entonces, ¿qué es el liderazgo en el Islam? Y muchas veces el liderazgo en el Islam se tiende a ver como una imposición mayoritariamente o estereotípicamente por hombres o figuras de caracteres muy fuertes sobre el resto, porque así es como nos han enseñado los ambientes corporativos o los ambientes competitivos, que esos que han definido lo que es liderazgo. Y definitivamente ese no es un ambiente en el que nosotros necesitemos competir, porque ese no es nuestro liderazgo. El Corán nos recuerda que hay una diferencia y complementariedad entre hombres y mujeres al servicio de Allah. El liderazgo no es una competencia por si tú mandas, yo mando, sobre todo con los hombres. Es un camino donde yo soy diferente, pero no solo a los hombres, yo soy diferente a Jessica, a Esther, a todas. Soy diferente. Y en esa diferencia tengo mi liderazgo. Y ahora vamos a ver, y las invito a que al final de esta conferencia definamos qué es liderazgo para nosotras. Porque si nosotras no reclamamos nuestra retórica, no la arman. Si nosotras no empezamos a definir qué es el liderazgo para nosotras, las redes sociales, los noticieros van a definir que el liderazgo de nosotras es opresión. Entonces es muy importante que nosotras tengamos muy claro qué es lo que el Islam nos dice o no nos dice del Islam. Hay una sura, una ley muy bonita en la sura Al-Imran, es la 36. Dice, y esto habla sobre la historia de Virgen María cuando su madre estaba embarazada. Por supuesto, traducción de Isa García, no faltaba más. Cuando dio a luz, dijo, Señor mío, he dado luz a una niña y Alá bien sabe lo que había concebido. Y el varón no es como la mujer. La he llamado Mariam y la pongo bajo tu protección a ella y a su descendencia contra Satanás el maldito. Yo no he leído ningún hadith, ni yo he leído ninguna historia donde Mariam se haya puesto a pelear con el sacerdote del templo para que la dejara hacer una mesa de dawa. O nunca he escuchado que ella se puso en contra de los que dirigían la mezquita para hacer un espacio para enseñar la religión. Los hombres y esta aliya está en el contexto de que los hombres servían diferente al templo y las mujeres diferente. Entonces mira qué linda esta enseñanza, que la madre de Mariam dice esto recordándonos que las mujeres en esa época y las profesoras del Islam, yo no soy teóloga, ni uno es teólogo por asociación. El teólogo es mi esposo y yo sé igual que todo el mundo. O sea, que si digo algo equivocado, por favor, corríjame. Pero la mamá de Mariam sabía que él quería tener un hijo, no podía, no, Alá le dio una mujer y los hombres servían de otra manera al templo. Y miremos toda la humanidad que esta maravillosa mujer cambió con su servicio a Alá. Porque no estamos hablando solamente de cómo Mariam cambió a nosotros los musulmanes, sino todos los cristianos, todos los católicos, todas las personas que creen que ella es la mamá de Jesús. Y cuando Isa me muestra esta línea, digo, perdemos tanto tiempo peleando con el liderazgo masculino de nuestras mezquitas, que nos llenamos de frustración y dejamos de construir, en vez de construir espacios propios. Si en la mezquita no me dejan hacer una jalaca, alquilo un salón y me voy a hacerla. Si los de la mezquita están en contra de que yo haga, no sé, algo divertido para los adolescentes, pues lo hago en otro lado. Porque es muy fácil pelear con lo que ya está establecido, pero es muy difícil abrir espacios nuevos. Entonces también es una invitación a que si no encontramos esos espacios dentro de lo que ya está establecido, Y esta conversación la tuve con un grupo de hermanas con las que veníamos del aeropuerto hacia el hotel, y es esa mentalidad de poco inclusión a las cosas nuevas. Tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser cuando emigrantes de otros países musulmanes vienen a Occidente y su objetivo era preservar su cultura, como fuera. Y esa entereza, bien, mal, equivocados, es lo que nos permite hoy estar aquí y poder tener estas discusiones. Entonces hay que honrar, valorar y reconocer la lucha que han tenido estas personas que han establecido estas comunidades, que vienen detrás de nosotros, porque el camino que nuestros padres caminan es el techo, es el piso por el que yo empiezo. Todo aquel camino que mi padre y mi madre han recorrido es camino que yo no voy a recorrer. Entonces yo siempre le hago una invitación a que honremos, aunque no estemos de acuerdo. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Que honremos el camino de los que vinieron antes. Y muchas veces somos duros. Somos duros con aquellos que las generaciones anteriores. Y me conmueve mucho ver a las jóvenes que han nacido musulmanas en España, porque me identifico mucho con sus padres. Yo tengo dos adolescentes, los cuales no tengo ni idea qué están haciendo, por lo que están pasando, qué están sintiendo, porque yo nunca fui adolescente musulmana. Entonces, no hay una identidad islámica entre ellos y yo, porque yo no, nosotros no sabemos ser adolescentes. Pero las cosas de ser un adolescente religioso en un ambiente que todo te invita a no serlo, es una experiencia complicada. Y es una experiencia complicada de la cual nuestros padres a lo mejor no tienen la respuesta. Pero me desvié, otra vez vuelvo para mi charla. Yo soy súper dispersa. El liderazgo en el Islam no se mide en cuántas personas te obedecen, sino cuántas personas sirves. El liderazgo en el Islam es un liderazgo basado en el servicio como adoración a Allah, no como jerarquía y no como imposición. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía: la persona más amada por Allah es aquella que más beneficia a sus siervos. Entonces, ¿qué características tiene el liderazgo en Islam? O los líderes del Islam, o todos los que quieran hacer liderazgo en el Islam, ¿qué características tienen? Yo llegué a la conclusión que esas características las tenemos todos y las debemos tener todos, hombres o mujeres. Lo que pasa es que el ambiente en el que yo desarrollo esas características, la misión a la que yo he sido llamada para desarrollar esas características, se ven, se sienten y se implementan de forma diferente. Pero no es que una persona que se vea como en la comunidad como un líder tenga características diferentes a una persona que sea un líder dentro de su familia. Y estas son características que yo creo, opino, me gustaron y creo que están en todos esos ejemplos que hemos visto. Lo primero es taqwa, conciencia en Allah. Si no tenemos taqwa, no existe simplemente el liderazgo islámico. Carece de todo sentido. La taqwa es la razón de ser por la cual nosotros estamos aquí. Y es el principio fundamental de todo musulmán, es esa creencia. Es tan importante, y es tan importante cuando nosotros enseñamos el Islam, empezar por ahí y no, como lo vamos a ver más adelante, con las prohibiciones. Conocimiento. En la charla anterior veíamos lo importante que es el conocimiento, tanto religioso como práctico, porque algo en América Latina decimos que la ignorancia es bendición. En el Islam no es una, tú eres responsable de tu conocimiento. Si tú eres negligente en ir y estudiar, eso no quiere decir que el día del juicio no te van a preguntar, menos con ChatGPT, Google, Gemini y toda la cantidad. O sea, si antes no era, ahora es. No existiría excusa para no aprender del Islam y aprender cómo hacemos nuestras profesiones desde una óptica islámica. y tengamos mucho cuidado en ser negligentes porque nos van a cuestionar el día del juicio. Seamos perezosos o no, seamos negligentes o no, el cuestionamiento ya la va a venir. Esta es muy linda, una mano, lo que es la responsabilidad y la coherencia. No hay líder sin coherencia. No es que, ¿cómo es? Haz lo que yo digo, pero no lo que hago. No, el Islam te invita a una coherencia absoluta entre lo que decimos, creemos y hacemos. Yo no puedo estar diciéndole a mi hijo, no mientas, pero cuando llama mi suegra le digo, no estoy. Eso es mentir, eso es mentir. ¿Y cómo voy a decir a mi hijo, no me mientas? Ay, pero tú le dijiste a mi abuela que no estabas. Entonces, no hay una, en mi concepto, una religión que te invite más a una coherencia entre la creencia, porque además el Islam te invita al conocimiento a través de la razón, una coherencia absoluta. Rahma y Hikma, que es compasión y sabiduría para poder aplicar el conocimiento al servicio de Allah. Entonces, después de toda esta investigación, creo que el liderazgo en el Islam es un servicio que educa, que es coherente y que su propósito es servir a Allah. Siempre que hablamos del liderazgo, hay un hadiz que salta. No sé, nadie sabe cuál. Cuando hablan de liderazgo, viene el del pastor. El hadiz del pastor. ¿Ah, no es tan famoso aquí? Sí, es famosísimo. Cada vez que hablan de líder está el pastor y eso se... Entonces, les voy a contar una incidencia. Cuando yo leo este hadiz que dice, cuando uno de ustedes es un pastor responsable por aquellos que están bajo su cuidado, el gobernante es pastor de su pueblo, el hombre es pastor de su familia, la mujer es pastora del hogar y de los hijos. Cada uno de ustedes es un pastor y responsable por aquello que está bajo su cuidado. Y este hadith se malinterpreta mucho, muchísimo. Pero es una invitación a una responsabilidad distribuida. ¿Qué quiere decir? Mi hijo tiene un rol de liderazgo dentro de su vida, dentro de la familia, y yo tengo otro y mi esposo tiene otro. Que no es más ni menos, pero el mío complementa el de él, y el de él complementa el mío, y el de nosotros complementa el de Karim y el de Adam. Entonces, este hadiz muestra diferentes posiciones, diferentes roles, pero no porque habla de un pastor, de un guardián, que significa protección, cuidado y guiar. No habla de dominación, no habla de superioridad, habla de responsabilidad. Y cuando nosotros, sobre todo las mujeres que somos profesionales y nos desarrollamos en ámbitos profesionales y queremos ese desarrollo profesional, siempre queremos ser reconocidas, que en nuestro ambiente nos reconozcan y la gente nos admire o nos siga. Subhanallah. Sin esa liderazgo o ese seguimiento no lo hace uno por la causa de Allah y todos los que vienen atrás mío se han desviado, ¿qué le vamos a decir a Allah Subhanahu wa Ta'ala el día del juicio? Como decía en la charla anterior, por mi ego, por mi arrogancia, de aquí para atrás desvía a todos. Entonces, el liderazgo es, en el Islam, es una responsabilidad grandísima, grandísima. Que casi uno es como que, qué susto, porque es muy grande. O sea, y además tú no sabes el impacto que tiene ahora. El día del juicio vas a ver si desviaste a uno, a 10, a 20 o a millones, porque eso es un efecto dominó. Entonces, este hadiz me gustó mucho porque tuve unas discusiones, por supuesto, que no soy teóloga, me atrevo a discutir con el teólogo. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿y dónde está esto? ¿Y cómo está esto? Y me dice, lo está en... O sea, no lo estamos viendo bien. Este hadiz muestra diferentes roles, pero en ningún momento habla de supremacía, de jerarquía, de imposición, de dominación. habla de servicio, el que sirve a su pueblo, el que sirve a su familia, el que sirve. Este concepto de el liderazgo a través del servicio no es un concepto que solamente los musulmanes manejamos. Si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de leer personas que hablan de liderazgo, como John Maxwell, él dice que un líder 10 es el que sirve y después sigue. Y esto es de una persona que nos ha... ¿Cuántos ejemplos de servicio hemos tenido en las historias del Islam? Sobre todo las mujeres de la historia islámica. Disculpa. Entonces, cuando empiezo a leer esto, las historias de Maryam, de Hajar, a tener mis discusiones, me doy cuenta que las características del líder son exactamente igual, no importa que tú seas hombre o mujer. Lo que pasa es que a lo mejor, si yo soy profesora de universidad, mi desarrollo de esas características va a ser diferente a, por ejemplo, alguien que sea gerente de una compañía o alguien que sea ama de casa. Pero las características son las mismas. Y el objetivo es el servicio a Allah. Bueno, entonces ya vimos mi desacuerdo con el tema, ya vimos las características, ahora vamos a ver cómo estas características se desarrollan en algunas de las mujeres que, alhamdulillah, esta mañana las mencionaron, algunas mujeres en el Islam. Entonces, por supuesto, empezamos con Khadija. Y yo me la imagino, y no sé si estoy diciendo una locura, pero yo me la imagino a ella como esas mujeres que ves en la revista el New York Times, Forbes, así como la super ejecutiva. Así me imagino cómo sería en su época. Una super businesswoman, súper segura, con un carácter hasta muy firme, muy, muy firme. Que tuvo la claridad de saber que ella quería a ese señor para, a ese señor profeta Salah Salam, para su pareja. O sea, una claridad absoluta. Sí, eso es gramática que tengo. y mírenla, y creo que la profesora esta mañana lo decías cuando nombraba sus características de la interés y certeza que ella tenía en su fe. O sea, imagínense ustedes que su esposo llegue y les diga en un ataque de ansiedad: escucho voces y me llegó un mensaje. ¿Qué pensamos? Ah, diazepam, benzodiazepinas, algo. Yo les recomiendo mucho la hermana, la doctora Radia Aguada, es psiquiatra, y ella empieza a describir desde un punto de vista islámico el proceso emocional que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo cuando recibió la revelación. Y ella dice, a la luz de la psiquiatría hoy, es un ataque de ansiedad, porque a la larga el profeta sallallahu alaihi wasallam es un humano elegido, magnífico, pero es un ser humano. Y eso es una de las grandes verdades del Islam. Él llega a su esposa y la hermana me puede corregir, ¿qué hace Khadija? Khadija hace lo que hoy en día cualquier libro de psiquiatría te dice que debes hacer. Lo apoya, no lo cuestiona, lo abraza, lo acoge. ¿Cuántos de nosotros tenemos la certeza en el Islam de abrazar, apoyar a las personas que están alrededor de nosotros cuando tienen una crisis de fe? Cuando esa hermana se quita el hijab, cuando este hermano deja de rezar, cuando tienen un ataque de ansiedad, ¿cuántas tenemos la absoluta fortaleza en el din para poder abrazar a ese hermano, a esa hermana y decirle: yo voy a ser tu fortaleza en momentos de debilidad, yo estoy aquí para apoyarte? Y esa fortaleza de Khadija ha sido un baluarte fundamental en el Islam. Estamos hablando de una mujer, como diríamos hoy, empoderada. Esa es la palabra de moda últimamente en América Latina. Fuerte, que antes de la revelación era una mujer de negocio. Y mira la fortaleza en la fe. Y no solo eso, va y lo lleva donde su primo, que confirma la revelación. De vuelta, taqwa, fe, creencia. Creencia hasta en los momentos más difíciles, porque la fe como lo veíamos en la charla anterior, es una montaña rusa. Es una montaña rusa, y esa es la importancia de tener y estar rodeadas de personas que en los momentos de debilidad, de fe, te suban. Y tú en los momentos de debilidad, de fe, de ellos, hijos, papás, hermanos, amigas, amigos, lo que sea, podemos darle la mano, pero muchas veces lo que hacemos es juzgar. Juzgar a nuestros hijos, juzgar a nuestra pareja, juzgar a nuestras amigas. El Islam lidera sin imponer y construye sin dominar. Construye con servir. Ahora veamos la personalidad de Sauda, otra esposa del profeta, con una personalidad totalmente diferente. Sutil, silenciosa, empática. Subhanallah, cuando lees la historia de ella, que hay un libro muy, muy bonito, se los recomiendo, que se llama Nation Builders, Constructores de Nación, de la doctora Yunis, creo que es, y la describen como una persona muy vulnerable, muy sutil, siempre al servicio de los demás, pero es un líder de nuestra nación, es un líder de nuestra umma, con una personalidad totalmente diferente a ella, pero igual de líder al resto. Entonces, el liderazgo tiene, en las mujeres tiene tantas caras como mujeres. No porque yo hable más duro, más alto, más fuerte, hable más, sea más espontánea, ¿no? Nos medimos por la calidad, por a cuántas personas servimos y la calidad del servicio que hacemos. Porque yo puedo servir a uno y cambiarle la vida a esa persona. Yo puedo servir a miles y no tener ningún impacto. Hafsa, la hija de Omar, bien agarrada. Y cuando leo la historia de ella y veo que es una memorizadora del Corán, siento una gran admiración y respeto por las guardianas del Corán, por todas esas hermanas y hermanos que su misión es preservar el Corán. ¡Qué gran liderazgo! A través de su conocimiento, de su tiempo, de su dedicación. Porque si hoy en día nos prohíben tener libros, se cae el internet, no hay forma que nos borren el Corán. Pero no hay forma que nos borren el Corán por ellos, por ellas. Y este era el caso de Hafsa, que era de una personalidad tan entera y tan coherente que Abu Bakr le dio el Corán para guardar. O sea, te están dando el Corán para, o sea, el Corán que, para guardar. Es un honor, pero fue gracias a sus características, porque si no las hubiera tenido, no las hacía. Por supuesto, Aisha, que la esté complacida con ella. Es bellísima la historia de Aisha, porque además nos permite ver toda la evolución de una mujer en diferentes etapas y cómo en diferentes etapas ejercemos diferentes liderazgos. La primera parte del Islam, de Aisha, es infantil. Es divertido, son narraciones de su infancia, pero ella termina siendo una de las grandes juristas del Islam, narradora de hadices y de opiniones jurídicas, que todavía es supremamente importante en el Islam. Iban sabios a pedirle su opinión jurídica. Con una personalidad un poco irreverente, un poco extrovertida, y hay un incidente muy, 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 muy significativo, que es cuando a ella ponen en juego, ponen en duda su ser, diciendo que había sido infiel, y la absoluta confianza que Alá iba a revelar la verdad. Duro, difícil, hay narraciones de lo difícil que era para ella, pero firme en que Alá subhanahu wa ta'ala iba a darle esa respuesta. Y hay una que me encanta, que se llama Nuseiba. Una guerrera, o sea, tenemos de todo, una guerrera que además sus hijos también, sus hijos fue mal. O sea, el rol que nosotros deseamos tener se hereda. Y está, por supuesto, la mujer, la Fátima, que hizo la primera universidad en Marruecos. O sea, compartir su conocimiento al servicio y cambiar comunidades enteras, mashallah, es un rol muy bonito. Lastimosamente no enseñamos las historias de las mujeres en el Islam y no se las enseñamos a nuestros hijos, varones. Siempre las enseñamos entre mujeres. Pero ¿cuántas de nosotros nos sentamos a decirle a nuestros hijos e hijas, te voy a narrar la historia de grandes personalidades del Islam e incluimos, más allá de las cinco, más allá de las esposas del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, características, personajes, liderazgo, y ahora, ¿dónde queda la familia? ¿Cuál es el rol de la mujer en la familia? Tuve la oportunidad de llevar una investigación muy bonita que se las puedo compartir, que decía algo muy lindo, decía, la familia no limita el desarrollo del liderazgo. La familia es el entorno que permite el liderazgo de la mujer. Entonces, no es qué rol nosotros tenemos dentro de la familia, qué familias construimos nosotros que nos permita tener un liderazgo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras casas, en todos los aspectos. Y decía Samir, que es los autores de este artículo, que es el puente entre lo personal y lo social, entre lo individuo, lo privado y lo público. Eso es la familia. Si nosotros tenemos familias opresivas que no permiten el conocimiento, que no permiten la libre conocimiento, no vamos a poder desarrollar ningún tipo de liderazgo, ni de hombres ni de mujeres. Y ellos hablan que dentro de la familia, y esto lo tomo como enseñanza para mí, está la distribución de poder y consulta. Es importante consultarnos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. No todos aprendemos, no nacimos aprendidos. Que hayan nacido musulmanes no quiere decir que sepan del din, o que sean conversos no quiere decir que tampoco sepan. Pero es muy importante reconocer esa dignidad y la responsabilidad de cada uno, el apoyo emocional y el ayudarnos en las diferentes tareas, aprender, poder salir a compartir el Islam. Y ahí les quiero compartir una característica que yo creo que es fundamental para toda mujer musulmana, y es aprender a hacer dawa. Para todas las hermanas que hemos nacido en otra religión, constantemente nos están cuestionando el por qué somos musulmanas. Y las hermanas que han nacido en el Islam constantemente les cuestionan el Islam. Pero si nosotros no aprendemos a responder, a dar el mensaje como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo hacía, nunca vamos a cambiar el entorno. Y es muy lindo las técnicas de dawa del profeta, porque ahí tenemos todos los términos de moda: inteligencia emocional, escucha activa, mediación, comunicación intercultural. El profeta hablaba los dialectos de las personas, y cuando hablaba con un niño se bajaba. Entonces, muy importante, porque el velo, nuestro nombre, nuestro entorno, va a hacer que siempre nos estén cuestionando, porque nosotros somos una valla publicitaria del Islam, nos guste o no nos guste. Yo, cuando salgo en Colombia con mi hermano menor que no es musulmán, él me dice, uy, me miran como si yo fuera el musulmán, y me tratan a veces como si, con todo el estereotipo. Y mi esposo, el musulmán, con los dos niños caminando por allá en la esquina, me dice, mira, me están viendo a mí, no lo están viendo a él. Y él no es musulmán, pero es mi hijab, es mi presencia, es mi abaya. Entonces, tenemos que aprender, y que cada una de esas preguntas es una puerta a una conversación maravillosa, si la sabemos direccionar. Y el Islam se enseña a partir de la taqwa. Entonces, después de esta invitación maravillosa que me hicieron, creo que yo me llevo cinco cosas. Esto fue un regalo para mí. De verdad, les agradezco muchísimo a la asociación, pero fue uno de los mejores regalos que me han hecho a mí, es haberme permitido hacer esta investigación para compartirla con ustedes. Y sin certeza, convicción y firmeza en la fe, no hay liderazgo. No existe. Liderar en el Islam es servir. La familia es el medio por el cual se desarrolla el liderazgo. Y somos nosotros los que criamos a los hombres y las mujeres que mañana van a permitir espacios donde se dé el liderazgo. Y no solo somos nosotras, sino las generaciones que vienen las que van a cambiar el entorno. Y las características de un líder en el Islam son exactamente iguales para hombres y para mujeres, pero cada uno de nosotros tiene un rol y un espacio en el que lo puede desarrollar. tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestras mujeres, tenemos que retomar nuestra voz, transmitírsela a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, a nuestra comunidad, y cambiar nuestra narrativa de que el liderazgo es jerárquico y competitivo, el liderazgo es el servicio a Allah a través de la fe. Y eso es todo.
Esta fue una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.